Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine-Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Visigodos, atribuido al periodista y ensayista español José Javier Esparza. Se presenta por su título como una obra de divulgación histórica centrada en el pueblo visigodo y su presencia en la península ibérica. La información bibliográfica verificable disponible para esta edición identificada con el código B0DGMRNSD5 es limitada. Por ello, no resulta prudente atribuirle un índice, tesis particulares, episodios desarrollados o fuentes concretas que no hayan sido confirmados públicamente. Su asunto, sin embargo, pertenece a un campo decisivo para comprender la transición entre el final del mundo romano occidental y la formación de estructuras políticas medievales en Hispania. Un tratamiento responsable de los visigodos debe atender tanto a la diversidad de los grupos germánicos como a su relación con las instituciones romanas, la conversión religiosa, la monarquía y la tradición jurídica. El interés potencial del libro reside en acercar un periodo frecuentemente reducido a esquemas simples de invasión, decadencia y ruptura, situándolo dentro de procesos de continuidad y transformación histórica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el reino visigodo como etapa entre la Hispania romana y la medieval. El principal valor de una obra dedicada a los visigodos consiste en abordar un periodo de transición que suele quedar comprimido entre dos relatos mucho más conocidos: la Roma imperial y la conquista islámica de la península. El reino visigodo no puede entenderse únicamente como la llegada de un pueblo germánico, pues se desarrolló sobre territorios, ciudades, redes fiscales, jerarquías eclesiásticas y hábitos jurídicos heredados de Roma. Esa continuidad explica que la autoridad política visigoda adoptara herramientas administrativas y lenguajes de legitimidad propios del mundo tardorromano, al tiempo que transformaba las relaciones de poder. Considerar la etapa visigoda desde esta doble perspectiva evita dos simplificaciones. La primera es imaginar una desaparición total de la civilización romana. La segunda es tratar el reino como un estado nacional temprano. Se trató, más bien, de una monarquía de la antigüedad tardía, con una composición social heterogénea y una autoridad cuya capacidad práctica variaba según los territorios y las élites locales. El análisis de esa continuidad con cambio permite situar a los visigodos en su contexto europeo, junto a otros reinos surgidos tras la fragmentación del Imperio Romano Occidental. También ayuda a valorar por qué su experiencia política ha ocupado un lugar relevante en los debates posteriores sobre los orígenes históricos de España, sin confundir las categorías contemporáneas con las realidades del siglo VI y VII. En segundo lugar, la integración entre minoría goda y población hispanorromana. La relación entre los visigodos y la población hispanorromana es una clave necesaria para estudiar la consolidación del reino. Los visigodos constituían inicialmente una minoría dirigente dentro de una sociedad mayoritariamente romanizada, por lo que su dominio dependía menos de una sustitución completa de la población que de pactos, jerarquías y mecanismos de integración. La diferencia religiosa tuvo importancia en las primeras fases, ya que buena parte de la élite visigoda profesaba el arrianismo, mientras la población hispanorromana y una parte decisiva del episcopado se vinculaban al catolicismo. La conversión de Recaredo al catolicismo, tradicionalmente asociada al Terceros Concilio de Toledo de 589, fue por ello un hecho político, además de religioso, reforzó una base compartida de legitimidad entre la monarquía y las élites eclesiásticas. No eliminó automáticamente los conflictos ni creó una unidad social plena, pero modificó el marco institucional en el que se negociaba el poder. Estudiar este proceso obliga a evitar imágenes rígidas de dos comunidades aisladas. Las identidades, matrimonios, propiedades, cargos y formas culturales evolucionaron a lo largo de generaciones. El interés histórico reside precisamente en examinar cómo una minoría militar y política pudo asentarse mediante instituciones romanas adaptadas, alianzas aristocráticas y una religión común, más que mediante una separación étnica permanente. En tercer lugar, monarquía electiva, aristocracia y fragilidad del poder político. La monarquía visigoda suele describirse como electiva, pero esa fórmula requiere matices. La elección del rey no implicaba una participación amplia de la sociedad, sino la intervención de sectores relevantes de la aristocracia laica y eclesiástica. En consecuencia, la sucesión podía convertirse en un foco recurrente de competencia, conspiración y conflicto armado. La inestabilidad no debe interpretarse como un rasgo excepcional o como prueba automática de incapacidad política. pues otros reinos de la época también afrontaban disputas dinásticas y rivalidades entre élites. Sin embargo, sí revela un límite estructural: el rey necesitaba construir consensos con grupos que disponían de riqueza territorial, clientelas y capacidad militar propia. Los concilios de Toledo tuvieron una función significativa en esta arquitectura de poder, al reunir a obispos y, en determinadas circunstancias, a representantes de la nobleza alrededor de decisiones religiosas, legislativas y políticas. La asociación entre corona e iglesia fortalecía la legitimación regia, aunque también otorgaba a los obispos una posición central en la vida pública. Un enfoque atento a estas tensiones permite comprender que la unidad territorial del reino no equivalía a centralización moderna. El poder dependía de lealtades personales, acuerdos aristocráticos y del control efectivo sobre regiones diversas. Esta cuestión es esencial para valorar las condiciones internas que precedieron a la crisis de comienzos del siglo VIII, sin reducirla a una sola causa. En cuarto lugar, el derecho visigodo y la continuidad de las tradiciones jurídicas romanas. El legado jurídico constituye uno de los aspectos más concretos y documentados del periodo visigodo. La legislación asociada al reino muestra que gobernar significaba ordenar relaciones de propiedad, herencia, familia, delitos, administración y autoridad pública mediante normas escritas. El Liber Iudiciorum, compilado en el siglo VII, ocupa un lugar destacado porque integró tradiciones jurídicas romanas y disposiciones elaboradas bajo los reyes visigodos. Su importancia no reside en presentarlo como un código plenamente uniforme o aplicado de igual modo en todo el territorio, algo difícil de demostrar para una sociedad de la época, sino en reconocer su aspiración de ofrecer un marco jurídico común. La supervivencia y reutilización de parte de esta tradición tras el final del reino indican que el derecho podía trascender cambios políticos inmediatos. Analizar la legislación también corrige la idea de que la etapa visigoda fue un vacío institucional entre Roma y los reinos medievales posteriores. Existieron prácticas de gobierno, producción normativa y formas de administración que dialogaban con la herencia imperial. A la vez, las leyes reflejan una sociedad jerarquizada, donde la condición social, la dependencia personal y la religión podían influir en el trato jurídico. Por ello, el derecho es una vía útil para examinar tanto la voluntad de integración política como los límites reales de esa integración, sin proyectar sobre el pasado principios modernos de igualdad ante la ley. Por último, la caída del reino y los límites de una explicación única, el final del reino visigodo. Tras la entrada de fuerzas musulmanas en la península a partir de 711, ha generado interpretaciones simplificadoras que atribuyen el desenlace a una única derrota, una supuesta decadencia inevitable o una traición generalizada. Un análisis histórico sólido debe resistir esos relatos lineales. La rápida transformación del poder político se relacionó con varios factores: disputas sucesorias dentro de la élite, alianzas locales cambiantes, capacidad militar de los contingentes llegados desde el norte de África y la diversidad de respuestas de ciudades y aristócratas ante la nueva situación. La derrota de Rodrigo en la batalla de Guadalete, cuya localización y detalles permanecen debatidos, fue importante, pero no basta por sí sola para explicar la desaparición de la autoridad visigoda en gran parte de Hispania. Tampoco debe suponerse que la conquista eliminó de inmediato todas las poblaciones, instituciones y prácticas anteriores. Hubo continuidades sociales, jurídicas, religiosas y territoriales que se desarrollaron de maneras distintas bajo el nuevo orden. Esta perspectiva plural permite estudiar el final del reino como una crisis política acelerada y una reconfiguración de soberanías, no como el cierre absoluto de una civilización. El tema resulta especialmente relevante porque conecta la historia visigoda con el comienzo de Al-Ándalus y con las posteriores memorias políticas de la península. En conclusión, Visigodos puede interesar especialmente a lectores de divulgación histórica que busquen una aproximación al periodo situado entre la disolución de la autoridad romana en Occidente y la transformación de la península tras 711. También puede ser útil para quienes conocen de forma fragmentaria referencias como Toledo, Recaredo, los concilios o el Liber Iudiciorum y desean ubicarlas en un marco histórico coherente, dada la limitada información pública verificable sobre esta edición concreta. Conviene leerla contrastando sus interpretaciones con obras académicas, ediciones de fuentes y estudios especializados, sobre todo cuando se trate de asuntos debatidos como la naturaleza de la monarquía, el alcance de la integración social o las causas de la caída del reino. su posible aportación frente a manuales generales de historia de España está en concentrar la atención sobre una etapa que a menudo recibe poco espacio. Pese a que sus instituciones, textos legales y estructuras eclesiásticas influyeron en periodos posteriores, el tema destaca por exigir una lectura alejada de mitos de origen y de oposiciones simples entre romanos, godos y musulmanes. Un lector atento puede obtener una comprensión más precisa de cómo operaban las continuidades culturales junto a las rupturas políticas. Esa combinación hace que el estudio de los visigodos no sea una cuestión marginal de erudición, sino una herramienta para entender la compleja formación histórica de la península ibérica y los usos posteriores de su pasado. Si deseas apoyar a José Javier Esparza, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.